Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, el Gobierno aprueba los presupuestos generales del Estado para 2022, que destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social. Los precios de los contratos de gas se abaratan casi un 50% tras intervenir Rusia y Estados Unidos. Y los obispos de la Iglesia Maronita afirman que la máxima prioridad ante la crisis que vive el Líbano es detener la fuga de los jóvenes que abandonan el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco insta a preservar la Tierra de las acciones perversas que amenazan la vida del planeta.
Fieles del mundo entero se unirán esta tarde en el rezo del Santo Rosario que retransmitirá Radio María desde el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, en Italia.
El nuncio de su santidad preside la Santa Misa en Alcalá de Henares con ocasión de los 450 años de la victoria de la Virgen de Lepanto.
El obispo de Cádiz preside la solemne función del voto a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la diócesis.
La autoridad palestina y Jordania critican el fallo de un tribunal de Israel que autoriza por primera vez a fieles judíos a rezar en la explanada de las mezquitas.
Al menos 20 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en un terremoto en el sur de Pakistán.
En España, el Gobierno distribuirá las ayudas por los destrozos de la borrasca Filomena en varios años para no disparar el déficit de 2021.
La Dirección General de Tráfico prevé más de 7 millones de viajes durante el Puente del Pilar.
Y en deportes, la selección española de fútbol vence a Italia por 1-2 y se clasifica para la final de la Liga de Naciones.
Comenzamos aquí en nuestro país contándoles que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022, que cuentan con un techo de gasto récord, un importante aumento de la financiación autonómica, una subida del sueldo de los funcionarios del 2% y un bono vivienda para jóvenes, entre otros proyectos. En términos generales, se destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social.
El límite de gasto no financiero aprobado para 2022 es de 196.142 millones de euros, ligeramente por encima de los datos de este año al incorporar 25.000 millones de gasto asociado a los fondos europeos, 2.000 menos que en 2021. Con estos recursos, el Gobierno pretende apuntalar la recuperación en 2022 con un crecimiento de la economía española del 7% y un aumento del empleo del 2,7% que permitirá reducir la tasa de paro al 14,1% según el cuadro macroeconómico presentado el pasado 21 de septiembre.
Los futuros presupuestos incluyen una dotación récord para financiación autonómica, tal y como se avanzó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio. Las comunidades van a recibir también un 6,3% más que en 2021. De la misma manera, las corporaciones locales recibirán 22.062 millones de entregas a cuenta, lo que supone un 13% más.
Por otro lado, las cuentas de 2022 recogen una subida salarial de los empleados públicos del 2%, tal y como se comunicó en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Por lo que respecta a las pensiones, subirán de acuerdo a la inflación media entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, es decir, una media que hasta septiembre alcanza el 1,9%. Mientras tanto, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2022.
Por otro lado, la ministra de Hacienda ha indicado que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros por el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para grandes empresas, incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del presupuesto del Estado para 2022 se mantiene en los 196.142 millones de euros, en línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y seguridad social y parte de los fondos europeos. En concreto, se incluirán un total de 27.633 millones correspondientes a los fondos europeos.
Les hablamos ahora de energía. El precio de los contratos de gas para entrega en noviembre, que ayer llegó a superar momentáneamente los 161 euros por megavatio hora, ha caído hoy por debajo de 82 euros, casi un 50% menos que los máximos de ayer, después de que Rusia y Estados Unidos expresaran su disposición para estabilizar los mercados.
A pesar de esta fuerte corrección, los precios del TTF holandés, la referencia para Europa, se mantienen muy por encima de los 18 euros por megavatio hora de hace 6 meses.
En un primer momento, desde el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin frenaba ayer la escalada de los precios del gas al defender la fiabilidad de su país como suministrador energético y destacar la disposición de Rusia a bombear más gas hacia Europa.
Con posterioridad, la secretaria de Energía de Estados Unidos ha apuntado la posibilidad de que su país liberase las reservas estratégicas de crudo al afirmar que todas las herramientas están sobre la mesa para abordar la fuerte subida de los precios del combustible.
Y cambiamos de asunto. Los obispos de la Iglesia Maronita han advertido de la preocupante situación en la que se encuentra el Líbano. En este contexto han subrayado que la máxima prioridad es intentar detener la fuga de los jóvenes que abandonan el país, que priva a la nación de sus fuerzas más vitales.
En una reunión celebrada ayer en la sede patriarcal de Kerké, los obispos maronitas analizaron la difícil situación que atraviesa el país. Por otra parte, en el comunicado que han emitido tras esta reunión, el episcopado maronita ha expresado su satisfacción por la formación del nuevo gobierno, encabezado por el suní Nayib Mikati, indicando que ha dotado a la nación libanesa de un ejecutivo tras una parálisis política de más de un año. A su vez, los obispos maronitas han subrayado la necesidad de recuperar el tiempo perdido, optando por soluciones excepcionales e innovadoras ante las urgencias que presionan al país.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos contándoles que el Papa Francisco ha presidido el acto académico de la Universidad Lateranense de Roma, que inaugura el nuevo ciclo de estudios de ecología y medio ambiente con el lema «El cuidado de la casa común y tutela de la creación». Junto al pontífice han estado presentes el gran canciller de esta universidad, el cardenal Angelo de Donatis, la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el patriarca Bartolomé de Constantinopla.
En su discurso, el Santo Padre ha comentado que se está causando un mal hacia nuestro planeta, que ya no se limita a los daños al clima, al agua y al suelo, sino que amenaza la vida misma en la Tierra, ha dicho. En este contexto, el pontífice ha apelado a la responsabilidad, concreción y competencia. Igualmente, ha pedido proteger nuestra casa común y preservarla de las acciones perversas, tal vez inspiradas en la política, la economía y la educación, agrega el Papa, vinculadas a resultados inmediatos y en beneficio de unos pocos.
Por otra parte, el Papa Francisco se ha reunido con el grupo de trabajo mixto ortodoxo católico San Ireneo en la Sala Clementina del Vaticano. En este encuentro, el pontífice ha confirmado que en un futuro próximo declarará a su patrón, San Ireneo de Lyon, doctor unitatis de la Iglesia.
Al mismo tiempo, el Santo Padre ha dicho a los presentes que es bueno cultivar una unidad enriquecida por las diferencias, que no ceda a la tentación de una uniformidad estandarizada. En este sentido, los ha animado a comprender cómo los aspectos contrastantes presentes en nuestras tradiciones, más que alimentar oposiciones, pueden convertirse en legítimas oportunidades para expresar la fe apostólica común.
Y además, el Papa Francisco participará esta tarde en la ceremonia final de Encuentro de Oración por la Paz, organizada organizado por la Comunidad de San Egidio, que se celebra en torno al lema Pueblos Hermanos, Tierra Futura, Religiones y Culturas en Diálogo.
Este acto reunirá a representantes de distintas confesiones religiosas después de un año dominado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia. También reunirá a tantos participantes y estarán rezando por los conflictos que siguen existiendo en muchas partes del mundo.
Cambiamos de asunto. En el marco de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, que durante este año está promoviendo la Familia Mundial de Radio María, en esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario, esta tarde, oyentes de todo el mundo se unirán en el rezo del Santo Rosario, que será retransmitido desde el Santuario Italiano de Pompeya, dedicado a la Virgen del Rosario.
Esta oración tendrá lugar a las 4 de la tarde, hora local, y podrán unirse en directo a través de esta emisora. Desde el Santuario de Pompeya, dedicado a la Virgen del Rosario, nos uniremos a oyentes de los 5 continentes para pedir a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado.
Y les hablamos ahora de una iniciativa de la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, a quien la Virgen instruyó sobre el rezo del Santo Rosario y le pidió que difundiese esta devoción. Por ello, los dominicos han propuesto para este mes un rosario perpetuo.
Se trata de un apostolado que se remonta 4 siglos atrás, pero en esta ocasión con un formato digital para que así los fieles que lo desean se inscriban para distribuirse en todos los horarios y cubrir todo el mes. El objetivo es que en todo momento haya alguien rezando el rosario. Los dominicos recuerdan que el rosario es escuela de contemplación y la mejor preparación para la actividad apostólica. Por ello han animado a participar en este mes de octubre, en este mes del rosario, en esta oración del rosario perpetuo y con el fin de mantener de modo continuo la oración mariana.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco del año jubilar mariano que está celebrando Alcalá de Henares, con motivo de los 450 años de la victoria de la Virgen de Lepanto, el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, ha presidido esta mañana una eucaristía en Villarejo de Salvanés, en la plaza del Santuario de la Virgen de la Victoria de Lepanto.
Junto al nuncio de su santidad ha concelebrado el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, quien ha destacado el valor de la imagen que custodia el santuario de Villarejo de Salvanés, la imagen que fue cedida por el Papa San Pío V a Luis de Requesens tras la batalla de Lepanto y para agradecer a la Virgen la victoria atribuida a su intercesión.
Y con él vino la perla más preciosa de Villarejo de Salvanés, el tesoro que guardamos todos en nuestro corazón y que veneramos en este santuario, y que se expande por este año jubilar más allá de lo que es la circunscripción de Villarejo, y llega a toda nuestra diócesis, y con ello queremos también ser un signo del peregrinar de nuestro pueblo en España.
Por su parte, el nuncio apostólico en España ha destacado en su homilía la victoria de la Santísima Virgen, que comienza con el sí de la Madre de Dios a la voluntad de Dios.
En su concepción inmaculada, allí entonces está la victoria. En su generoso sí, allí está la victoria. En su concepción del Hijo de Dios, allí está la victoria. En el nacimiento del Redentor de María Virgen, allí está la victoria.
De este modo, Monseñor Auza ha invitado a considerar este don en nuestro corazón, a seguir a la Virgen y amarla, a hacerla presente en nuestra vida cotidiana. El nuncio apostólico finalmente ha asegurado que así, con María, venceremos siempre en nuestra batalla.
Y nos trasladamos ahora propiamente al lugar de la batalla de Lepanto, y es que también en Grecia están conmemorando esta efeméride con un congreso que tiene por título Conmemorando la victoria de Nuestra Señora del Rosario, los 450 años de la batalla de Lepanto.
Se trata de una iniciativa organizada por los Heraldos del Evangelio y las asociaciones Mundo Católico, Rosario por México y Misión Fátima. Desde Grecia nos ofrece más detalles el secretario y responsable de medios de comunicación de los Heraldos del Evangelio, el hermano Ignacio Dorta. Muy buenas tardes.
Un cordial saludo a todo el equipo y oyentes de Radio María. Yo soy el hermano Ignacio de los Heraldos del Evangelio y quería compartir la experiencia que tuvimos ayer, dado que es la fiesta de los 450 años de la Batalla de Lepanto. Tuvimos la alegría de celebrar en alta mar, en el propio lugar de la Batalla de Lepanto, la Santa Misa. Fuimos recibidos por delfines que saltaban como que presintiendo la llegada de nuestro Señor. Y hoy, si Dios quiere, celebraremos la Santa Misa en la parroquia de San Andrés, que es la parroquia católica más cercana a Lepanto, encomendando a la Santísima Virgen a todos ustedes y colocando también todas sus intenciones en la Santa Misa.
Muchas gracias, hermano Ignacio.
Y el programa de actos de este congreso comenzará a las 9:30 de la mañana en horario de México con el rezo del Santo Rosario desde la parroquia de San Andrés en la ciudad griega de Patras. Además de la celebración de la Santa Misa, habrá distintas conferencias sobre los 450 años del triunfo de la cristiandad en la Batalla de Lepanto y la victoria del Rosario.
Otro tema que se abordará será la llamada que hace la Virgen María en sus apariciones para que se rece el Santo Rosario. Tras los testimonios, se rezará un rosario con la conferenciante provida Patricia Sandoval y la cantante Alejandra Rojas. Todos estos actos los pueden seguir a través del canal de Rosario por México y Mundo Católico, tanto por YouTube como por Facebook Live.
Y por otro lado, les contamos que Goya Producciones ha anunciado el lanzamiento del largometraje de Lepanto, Ayer como Ahora, una película dirigida por Andrés Garrigó que busca conmemorar los 450 años de esta victoria gracias a la intercesión de la Virgen María por el rezo del Santo Rosario.
Hubo un role de viento y se puso el viento a favor de los cristianos.
No era una victoria solo de las armas, sino que era una victoria de la Virgen.
Los ecos de la contienda siguen vivos en la devoción del pueblo cristiano.
La devoción del rosario viene de la mano de la Virgen de la Victoria.
En aquellos momentos tuvieron que ir con las galeras y con los cañones. Hoy hemos de ir con la predicación, con el testimonio, y hoy con Pedro y con María esta batalla la hemos de vencer.
Lepanto, ahora como entonces.
Tal como ha comunicado la productora, esta película ha sido realizada a petición de la diócesis de Alcalá de Henares, con el objetivo de recordar la importancia de rezar el rosario para vencer de la mano a la Virgen, como en la batalla de Lepanto, los males que amenazan el mundo de hoy.
Y nos vamos a Cádiz, donde su obispo, Monseñor Rafael Zornoza, ha presidido esta mañana la solemne función del voto a Nuestra Señora del Rosario, patrona de esta diócesis.
La celebración ha tenido lugar en la iglesia de Santo Domingo. El encargado de renovar el voto ha sido el deán de la Catedral de Cádiz, el padre Ricardo Jiménez. Además, este año volverá a celebrarse la procesión de alabanza, que partirá de Santo Domingo a las 6:30 de la tarde. El recorrido ha priorizado calles anchas de la ciudad para respetar las medidas de seguridad.
Información internacional.
La autoridad palestina y Jordania han criticado el histórico fallo de un tribunal de Israel que autoriza por primera vez a fieles judíos a rezar en la explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén, siempre y cuando sean ceremonias silenciosas.
Un tribunal de Jerusalén ha respaldado el derecho de los judíos a rezar en el lugar, conocido como Templo del Monte para los Judíos, en medio de un impulso de las autoridades para rescindir una prohibición a los rezos no musulmanes.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores palestino ha condenado lo que ha descrito como una decisión sin precedentes y ha apuntado que supone una declaración de guerra contra el pueblo palestino y las naciones árabes e islámicas.
Así ha manifestado en un comunicado que el veredicto es un llamamiento abierto a una guerra religiosa en la región y ha añadido que supone un paso adelante hacia la división del lugar sagrado, por lo que ha advertido de las peligrosas consecuencias que podría suponer para el statu quo. A estas condenas se ha sumado el Ministerio de Exteriores de Jordania, que ha afirmado que el veredicto es inválido y ha incidido en que no tiene efecto legal según el derecho internacional, que no reconoce la autoridad del aparato judicial de la ocupación israelí sobre los territorios ocupados en 1967, incluido Jerusalén Este.
Y seguimos en Israel porque el gobierno del país ha puesto en alerta a sus embajadas en el mundo por posibles amenazas terroristas por parte de Irán tras el arresto de una persona por un supuesto plan para asesinar a un empresario israelí en Chipre.
Según las informaciones publicadas por Channel 12, los diplomáticos israelíes han recibido un aviso para permanecer en máxima alerta ante posibles ataques. Israel ha acusado a Irán de estar detrás del plan para intentar asesinar al empresario en Chipre, si bien las investigaciones no han concluido. La alerta ha sido emitida después de que el jefe del ejército de Israel, Aviv Kohavi, asegurara este martes que el país mantendrá sus operaciones para destruir las capacidades de Irán, incluido su programa nuclear, tras las críticas de Teherán sobre la supuesta implicación israelí en varios actos de sabotaje.
En Pakistán, al menos 20 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en la madrugada de hoy en un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter que ha azotado la provincia de Baluchistán, ubicada en el sur del país.
Entre los fallecidos habría al menos 6 niños, aunque se prevé que esta cifra aumente en las próximas horas, ya que varios edificios han sido destruidos y una cifra indeterminada de personas han quedado atrapadas entre los escombros. Además, numerosos heridos han sido trasladados a hospitales en estado crítico. La ciudad de Harnai ha sido la más afectada y en ella se han producido la gran mayoría de las muertes, mientras han resultado dañados más de 70 inmuebles.
En Nigeria, alrededor de 20 personas fueron asesinadas en un ataque perpetrado ayer por personas armadas no identificadas en el estado de Zamfara, situado en el noroeste del país africano y escenario de un repunte de la inseguridad durante los últimos meses.
Según las informaciones recogidas por el diario nigeriano The Premium Times, al menos 19 personas murieron en el ataque contra la aldea de Kuriar Madaro, una de las zonas del estado más afectadas por las operaciones de bandas criminales armadas. Los atacantes incendiaron además 13 viviendas y 16 vehículos, entre ellos varios pertenecientes a la policía.
Nos vamos ahora a Estados Unidos. Allí un juez federal ha bloqueado temporalmente la ley que prohíbe casi todos los abortos en el estado de Texas, describiéndola como una privación ofensiva de un derecho constitucional. Esta ley prohibida es la más estricta de los Estados Unidos. Salva la vida de hasta 200 bebés al día y prohíbe a las mujeres abortar después de 6 semanas de embarazo o después de que se detecte un latido fetal, y no hace excepciones para los embarazos causados por violación o incesto.
El juez federal Robert Fitman ha tomado la decisión de bloquear esta ley después de que la administración del presidente Biden demandó al estado de Texas para que detuviera la legislación respaldada tanto por republicanos como por demócratas y que entró en vigencia el pasado 1 de septiembre.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha afirmado que este bloqueo de la ley es un paso importante hacia la restauración de los derechos constitucionales de las mujeres en todo el estado de Texas, mientras que el fiscal general Merrick Garland ha calificado la orden como una victoria para las mujeres en Texas y para el estado de derecho.
Por su parte, el estado de Texas ha notificado al tribunal que va a apelar este fallo. Asimismo, Kimberly Schwartz, la portavoz de Texas Right to Life, el grupo provida más grande del estado, ha acusado al juez de doblar la ley para atender a la industria del aborto.
Les contamos ahora que el escritor Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente en Reino Unido, ha sido galardonado hoy con el Premio Nobel de Literatura 2021, según ha anunciado la Academia Sueca.
El jurado ha concedido este premio por su interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes. Autor de novelas en inglés, sus obras más famosas son Paradise, By the Sea y Desertion. Sus investigaciones se centran en el poscolonialismo, así como en el colonialismo, especialmente relacionado con África, el Caribe y la India.
Información nacional.
El Gobierno repartirá el gasto de las ayudas por la borrasca Filomena en los próximos ejercicios para no disparar todavía más el déficit público de 2021 y no poner en peligro los fondos europeos.
También se aplazarán durante varios años los gastos de otros muchos conceptos, como el nuevo edificio de la Embajada Española en Londres, las becas de prácticas de los doctorados, las inversiones del Ministerio de Agricultura o varios contratos de la Dirección General de la Policía o del Instituto Español de Oceanografía. La Ley General Presupuestaria permite que se repartan algunos gastos en un máximo de 4 años, siempre que su ejecución comience en el propio ejercicio.
Por otro lado, la compraventa de viviendas subió en agosto un 11,9% respecto al mismo mes de 2020, en el que aún existían limitaciones con motivo de la pandemia, y sumó 38.154 operaciones, mientras que el precio medio aumentó un 7,9%, según lo reflejan los datos del Colegio General del Notariado.
Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos repuntaron un 13,8% en términos interanuales, en tanto que las unifamiliares se incrementaron un 7,1%. La compraventa de viviendas creció en 13 comunidades autónomas, siendo Baleares el territorio que registró el mayor avance, seguido de Canarias, Comunidad Valenciana y Cantabria. Por el contrario, cayó en el País Vasco, Madrid y Castilla y León.
Les contamos ahora que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, no podrá ejercer sus derechos como parlamentario, como votar en el Congreso, ni tampoco cobrar su asignación durante los 45 días de la condena que le ha impuesto el Tribunal Supremo por un delito de atentado a la autoridad, si bien conservará su escaño.
En la sentencia, el Supremo apunta que la pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, en total 540, y da traslado de la resolución a la Junta Electoral Central.
Por otro lado, Alberto Rodríguez es absuelto de un delito leve de lesiones como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente del Cuerpo Nacional de Policía, al que, según los hechos probados, propinó una patada en una manifestación en 2014 en La Laguna, en Tenerife.
Y les contamos también que la Dirección General de Tráfico prevé que durante el Puente del Pilar se produzcan 7.250.000 desplazamientos por las carreteras españolas, ya que es el primero sin apenas restricciones por la pandemia.
La Dirección General de Tráfico para el dispositivo especial ha instalado carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. El operativo comenzará a las 3 de la tarde de mañana y finalizará en la medianoche del martes 12, festividad de la Virgen del Pilar. La Dirección General de Tráfico aconseja a los conductores que salgan durante el puente y que tengan precaución con la lluvia, la niebla o el hielo y que puedan encontrar en la carretera con bajada de temperaturas.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con fútbol porque la selección española venció anoche a Italia por 1-2 con un doblete de Ferran Torres y se ha clasificado para la final de la Liga de Naciones que se disputará este próximo domingo.
En esta ocasión, y para resarcirse de la derrota que sufrió el combinado español ante el italiano en la pasada Eurocopa, España desarrolló un gran juego dominado a Italia en todo momento, aunque los Mancini encontraron un hueco en la defensa española y marcaron un gol que mantuvo la tensión hasta el final. Finalmente, España con este triunfo ha puesto fin a una racha de 37 partidos invicta de su rival y ya espera en la final del domingo al vencedor del partido entre Francia y Bélgica que se disputa hoy a las 9 menos cuarto de la noche.
Y les hablamos ahora de balonmano porque la selección femenina se ha llevado el triunfo ante Eslovaquia por 33-28 en un partido disputado en el Fernando Argüelles de Antequera, en Málaga, y que le ha servido para sumar sus primeros puntos en la fase de clasificación para el Europeo de 2022.
España, en su primer partido tras su eliminación en los Juegos Olímpicos de Tokio, dominó casi siempre el encuentro y llegó a gozar de amplias ventajas. El combinado nacional se fue al descanso en una ventaja de 17-11, pero tras el paso de por vestuarios, las jugadoras españolas se vieron sobrepasadas por las eslovacas, que llegaron a colocarse a un solo gol de ventaja. Sin embargo, España supo mantener entonces la calma, mejoró en ataque y en defensa y finalizó el partido con un gran triunfo.
Noticias autonómicas.
Nos desplazamos en primer lugar hasta las Islas Canarias, donde a pesar de que la actividad sísmica sigue acaparando la mayor parte de la actualidad informativa, también hay más noticias de interés. Conectamos con Luis Martín para que nos informe desde el archipiélago canario. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues así es, la vida sigue su curso y aunque desde el punto de vista humano no paran de llegar testimonios que nos sobrecogen por las grandes pérdidas materiales llenas de historia por varias generaciones, la actividad sísmica aquí no para, al contrario, se ha intensificado en los últimos días y los técnicos del Instituto Geográfico Nacional ya estiman que el volcán podría seguir activo entre 30 y 80 días, dada la tipología volcánica de las islas y teniendo como referencia las erupciones de los siglos pasados. Los portavoces del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias coinciden que de momento y dadas las emisiones actuales y la sismicidad, la fecha de caducidad del volcán aún está lejos. Y mirando a la esfera política, aquí se vislumbra un cambio en el Partido Popular Canario. La dirección nacional del partido quiere cambios en la ejecutiva regional y el mejor colocado puede ser el actual alcalde del municipio de Los Realejos, Manuel Domínguez, quien sustituiría a la actual presidenta Australia Navarro, aunque también desde la dirección nacional ven a Mariano Hernández Zapata, presidente del actual Cabildo de La Palma, como candidato tras estar en la primera línea mediática informando de la crisis volcánica. El viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias, Antonio Olivera, daba a conocer esta semana el acuerdo del Ejecutivo Regional de liberalizar los transportes sin ninguna restricción por la pandemia, dada su cada vez más baja incidencia. Asimismo, se eliminan las restricciones para los clientes de restaurantes y ocio nocturno con la salvedad de los horarios de cierre fijados según los distintos niveles de cada isla.
Y la crisis volcánica está cambiando la economía de la isla de La Palma, poniendo en peligro el 50% del Producto Interior Bruto. Amplíanos esta información, Luis.
Sí, hay que recordar que la mitad de la riqueza de la isla depende de las explotaciones plataneras, ya que la mitad de la población de La Palma vive del cultivo del plátano. El gobierno de Canarias ha informado que durante esta última semana se han dejado de recoger más de 1 millón de plátanos en la isla por los efectos adversos de la erupción volcánica y de la nube de ceniza. De ahí que la Asociación de Organizadores de Productos de Plátanos de Canarias siga con preocupación la situación actual, dada la dependencia de esta fruta que supone un 35% del total de la producción y que se traduce en unos 150 millones de kilos cada año. El presidente del gobierno canario, Pedro Sánchez, que volvía a la isla el pasado fin de semana, anunciaba una ayuda adicional para paliar los daños y ayudar a la reconstrucción de la isla. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, manifestó estaba que dentro del gran drama que se está viviendo no hay que lamentar víctimas ni daños personales. Terminaba el presidente del Cabildo pidiendo paciencia y tranquilidad a las familias, remarcando que las medidas que se están tomando garantizan la seguridad de todas las personas, ya que nuestra prioridad es recuperar las infraestructuras y habilitar vías alternativas para garantizar la movilidad y recuperar una cierta normalidad. El consejero de Turismo de la isla, Raúl Camacho, ha querido estar presente en la convención de Tour España que se celebra en Sevilla y el consejero ha querido así asegurarse de transmitir un mensaje de una isla segura a pesar de los momentos difíciles que se están viviendo. Y un último apunte que nos sitúa en Tenerife, donde hoy jueves, con la presencia del rey Felipe VI, se clausura el encuentro de ministros de justicia de países de habla hispana y portuguesa. El rey visitará el Parlamento Autonómico para entregar a la Cámara la medalla de oro que concede la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Nada más, nos vamos con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos da cada día. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y les contamos también que en las últimas horas el aeropuerto de La Palma se encuentra inoperativo por la acumulación de cenizas en la pista de aterrizaje y despegue. Así lo ha comunicado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, que ha aplicado una jornada más los protocolos establecidos, priorizando la seguridad de los usuarios. Asimismo, aclaran que el resto de los aeropuertos de Canarias operan con normalidad.
Mientras continúa la ola de solidaridad con los afectados que a través de donaciones de particulares, entidades y empresas privadas de todo el mundo ha recaudado ya más de 4.100.000 euros, según señala el Cabildo de La Palma. Además, desde ayer está abierta la subasta en línea de las camisetas de la selección española de fútbol firmadas por los jugadores, una iniciativa de la Federación Española de Fútbol para recaudar fondos para los afectados.
Y nos desplazamos ahora hasta Aragón. Allí la consejera de Sanidad del Gobierno ha anunciado que tras la Semana del Pilar se podrá asumir una etapa de seminormalidad en esta comunidad en lo que se refiere a restricciones por la COVID-19. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado esta semana que su departamento podría modificar las restricciones impuestas a la hostelería por el COVID-19, permitiendo el consumo en barra y acabando con el límite de los aforos y los horarios de cierre tras la Semana del Pilar, si continúa la tendencia descendente de estos momentos. Ha señalado que el día 18 de octubre empezaremos a evaluar las cifras de contagiados para ver si tras la interacción social que conllevan las actividades de la Semana del Pilar se mantiene la tendencia descendente que registra Aragón y que, de ser así, probablemente se flexibilizarán las medidas actuales hacia una seminormalidad. Repollés ha indicado que el alto nivel de vacunación y el bajo índice de contagios permitiría modificar las restricciones que existen ahora en el ocio respecto a horarios de cierre, aforos y consumo en barras. La consejera ha rechazado avanzar una fecha concreta para la modificación de las medidas y ha especificado que esta flexibilización estará siempre condicionada a que no aparezca una circunstancia concreta muy impactante o grave que nos haga retroceder o esperar. En otro orden de temas, en Aragón se ha dado una respuesta diferente a la propuesta de la nueva ley de vivienda del Gobierno central, según los partidos políticos. La Diputación General de Aragón pide más tiempo y el alcalde de Zaragoza la rechaza. Según ha indicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, José Luis Soro, no conocía ni una palabra de esta nueva ley. Ha afirmado que ven de forma positiva algunos de los objetivos y planteamientos de la norma y ha insistido en esperar a conocer el texto del borrador para poder decidir si la aplicarán en Aragón o no. Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró que esta política tiene más que ver con los precios que Sánchez tiene que pagar a la extrema izquierda que con una política efectiva para que los jóvenes tengan precios asequibles. Esta ley no me gusta, ha reconocido el alcalde.
Y mañana viernes comienza la semana de actos culturales programada en Zaragoza en lugar de las fiestas del Pilar que están suspendidas por la pandemia. Cuéntanos, Antonio.
Los actos sustitutivos de las fiestas del Pilar, debido a las restricciones que impone la pandemia de la COVID-19, harán que la próxima semana sea atípica respecto a años anteriores a la situación sociosanitaria que vivimos. Sin embargo, el ambiente de grandes y pequeños es disfrutar de unos días que siempre tienen una significación especial para los zaragozanos y visitantes. Actividades no faltan, muchas de ellas al aire libre. Hay música, teatro, títeres, danza, circo, espectáculos infantiles y, en general, una apuesta por la cultura segura. Si la meteorología respeta el extenso programa de actos, se esperan unos días de gran actividad, en los que la actitud responsable por una emergencia sanitaria aún activa se pueda conjugar con el disfrute sano. Desde el viernes 9 al domingo 17 de octubre se suceden las oportunidades para lograr este objetivo. La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha anunciado que se reforzarán los servicios de limpieza, parques y jardines y el transporte público durante la Semana del Pilar. A pesar de la huelga convocada por los trabajadores del autobús y del tranvía, Chueca ha anunciado que el tranvía funcionará las 24 horas y se aumentará el número de autobuses en circulación. Como ya les indicamos, la ofrenda de flores será restringida a 20.000 personas y la de frutos a 1.200. Desde el día 3 se está celebrando la novena en honor a la Santísima Virgen del Pilar con la predicación de los canónigos de la catedral y la ambientación musical de distintas corales. El día 12 tendrá lugar al mediodía la misa pontifical que presidirá el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano Subías. Radio María la transmitirá para todos ustedes. Desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, nos despedimos hoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por todas estas noticias. Finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos intervalos de nubes altas en algunas zonas de España. No obstante, no se esperan precipitaciones en nuestra geografía. En cuanto a las temperaturas, no presentan grandes cambios, aunque tímidamente bajarán las mínimas. Y mañana viernes esperamos en general cielos poco nubosos o despejados en la península. No obstante, en puntos del Mediterráneo podrían llegar algunas lloviznas durante la mañana. En Galicia habrá más nubosidad a últimas horas del día y las temperaturas subirán paulatinamente.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.